Nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Chubut. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Bueno, el gusto es mío, diputado. Ayer tomaron alguna determinación acerca del último decreto que firmó el presidente en relación a las telecomunicaciones en la Argentina. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la posición? No sé si de su partido, la Unión Cívica Radical, o del frente que integra Juntos por el Cambio.
Mire, en realidad ayer lo que pasó fue que el decreto que se publicó el sábado en el boletín oficial se puso en tratamiento en la Comisión Bicameral de DNU ayer mismo, sin observar los plazos que el reglamento de la Comisión establece para someter a tratamiento, sin que el DNU siquiera haya ingresado al Congreso, como lo establece la Constitución Nacional. Y lo más relevante es que está vencido el protocolo de sesiones virtuales, con lo cual la convocatoria, en todo caso, tendría que haber sido a una deliberación presencial. Esto es lo que objetamos, lo que impugnamos, de hecho. Desde nuestro punto de vista, el dictamen que emitió ayer la bicameral es inválido, porque la deliberación fue inválida. El reglamento, ni el reglamento de la Comisión, ni el reglamento de la Cámara de Diputados, que se aplica supletoriamente, contemplan este tipo de deliberaciones. Para eso es necesario tener un protocolo, ese protocolo está vencido, así que eso fue centralmente el señalamiento, más allá de las objeciones que pueda haber sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Sobre el decreto en sí mismo. Nosotros creemos que una cuestión tan trascendente como es la ley de las tecnologías de la información, de las comunicaciones, no es una materia para tratar a las apuradas por decreto, sino que es en todo caso una cuestión que debe ser deliberada en el Congreso y cualquier modificación adoptada por ley, más cuando se toma una decisión que va en un sentido que puede caer bien, que puede generar cierta adhesión desde el punto de vista, bueno, que tiene que ver con el precio, con el costo del servicio y demás, pero que todos sabemos que a la larga lo que va a generar es un déficit de inversiones, y estos servicios sin inversiones no funcionan, ¿no? Y mucho menos evolucionan.
Pero discúlpeme, diputado, medio como que suena, a ver, usted me decía que ayer no lo trataron por una cuestión reglamentaria, pero que es un tema que se debe debatir en el Congreso. Hay medio como una... ¿No era ayer la oportunidad de empezar a debatirlo en el Congreso?
No, porque un DNU es un hecho consumado. La deliberación a la que yo me refiero es la del Congreso como poder atribuido de aprobar leyes. Cuando se trata de un DNU, en realidad es una cuestión limitada a validar o no validar algo que además ya fue puesto en vigencia, porque es tan particular el régimen que reglamenta los DNU que genera esto, legislación por decreto. En realidad, lo de la comisión tiene que ver con una validación sobre las formas, no sobre el fondo de la cuestión.
Sí, bueno, además, de todas maneras, parte del decreto que firmó el presidente en algún punto revertía otro decreto que había modificado el gobierno anterior, del expresidente Mauricio Macri, que habilitaba ya algunos servicios de los que fueron alcanzados ahora como esenciales, ¿no? Casi como restituir algo que la ley se supone que establecía.
Bueno, que sean esenciales, eso nadie lo discute. El tema es ya una cuestión más de fondo desde el punto de vista jurídico, es la calificación de servicio público, lo que yo considero en cuanto a intervención gubernamental en cuadros tarifarios y demás. Nosotros tenemos, creo que se remontó a algo, pero todas estas determinaciones generaron uno de los países más atrasados en despliegue y demás. Nosotros acá en Patagonia eso lo sufrimos muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, pero entonces no entiendo, porque si usted sufre esa situación ahora en la Patagonia, cuando no hay restricciones, ¿por qué cree que la intervención del Estado en todo caso haría empeorar esa situación? Por lo pronto, lo que está claro, lo único, más allá de la opinión que uno tenga, en términos de la proyección de lo que puede llegar a ocurrir, lo que está claro es que efectivamente la inversión evidentemente no fue muy... muy importante en este último tiempo.
Sé que en los últimos 4 años se recuperó mucho terreno, el despliegue de 4G llegó prácticamente al 80% de los usuarios, fibra óptica estaba iluminado, como se dice técnicamente, 5.000 kilómetros, y terminamos el 2019 con 30.000 kilómetros. La cantidad de usuarios que en la última milla estaban cubiertos con fibra óptica también, creció muchísimo. Por eso digo, una cuestión es la finalidad que se puede buscar y otro es el modo. Yo creo, pero bueno, es una opinión, puedo estar equivocado, que con esto vamos a volver para atrás en algo que además no es estático, sino que requiere rápidamente adaptarse a las nuevas tecnologías, y para eso es necesaria inversión. Y esa inversión viene de estos actores, ¿no? Si uno no genera un marco para que eso ocurra, bueno, fíjese, ayer Chile nomás empezó a anunciar la incursión de las compañías que así operan, todo lo que tiene que ver con el 5G. Yo creo que nosotros tenemos que
pero
discutir
la ciencia...
esto. En todo caso, requiere un debate más profundo.
Está bien, de acuerdo. Pero, digamos, a ver, para las empresas que brindan este servicio, 50 millones de teléfonos celulares en la Argentina no es incentivo para la inversión, porque si no, medio como que atamos la predisposición para invertir nada más que a una determinación que eventualmente pueda tomar el gobierno. Hay un mercado de la telefonía celular, por caso en la República Argentina, que es muy importante, tanto que hay más celulares que habitantes en la República Argentina, y estoy metiendo incluso al bebé recién nacido para tener en cuenta la cantidad de celulares. La enorme cantidad de gente que tiene telefonía celular en la Argentina o que usa teléfono celular en Argentina no es incentivo para invertir, porque supongo, qué sé yo, que la empresa debe decir, che, bueno, a ver, ¿qué mercado tenemos? Es cierto que dentro de lo que deben tirar sobre la mesa para saber hasta dónde invierten y demás, seguramente alguna determinación como la que puede eventualmente tomar el gobierno en materia de tarifas debe influir. También que hay un mercado importante.
Sin duda, sin duda. Ese mercado es uno de los elementos que nos posicionan bien. Eso está claro. El tema es que, bueno, las inversiones son importantes. Lo importante es tener un marco que propicie que lleguen. Yo creo que a veces ponemos mucho el acento en este tipo de normativa, que, repito, suena muy bien, suena efectista, pero no se activan otros mecanismos. En todo caso, si hay un déficit de inversión, están los marcos. O sea, si hay incumplimiento a los contratos, están los marcos. Nada le quita, con el marco legal existente previo a este decreto, a la autoridad de aplicación intervenir, sancionar. Lo mismo si hay un abuso de posición dominante en algún segmento, en alguna ciudad, y no me refiero solo a la telefonía, también a la televisión. Pero bueno, yo creo que a veces dejamos de lado la aplicación de esos marcos regulatorios, sacamos estas medidas, y por ahí se provoca un daño mayor que lo que se quiere solucionar.
¿Sabe?
Esperemos estar equivocados, pero realmente por esto.
Mire, yo le voy a contar un ejemplo bastante particular de situaciones que se dan en un mercado bastante monopolizado, ¿no? Este grupo en el que yo trabajo, que es FM Cielo en la ciudad de La Plata, tuvo hace un tiempo atrás un canal de televisión, que pretendió ser un canal de televisión de noticias de la provincia de Buenos Aires, entre otras cuestiones porque generalmente los canales nacionales hablan en un 85% de lo que pasa en Capital, ¿no? Siempre decimos que el tipo que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, o usted que vive en el sur, es muy probable que se entere si está cortada la 9 de julio, y no se entere de un corte a la vuelta de la esquina de su casa, porque así funciona la generación de contenido periodístico desde los centros, y particularmente desde Capital Federal. Bueno, fue imposible tener un canal de televisión. Fue imposible porque quien distribuye la señal de televisión en la República Argentina, a su vez, genera contenido, que es Cablevisión. Y pese a que había resoluciones del AFCA, después resoluciones del ENACOM también, de la gestión de Mauricio Macri, acá no era una cuestión que tenía que ver necesariamente con algún empuje de alguna sola fuerza política, no, AFCA, y después ratificó ENACOM de Mauricio Macri cuando asumió, tenía el derecho, la señal de televisión que nosotros habíamos montado en la provincia de Buenos Aires, de tener visibilidad plena en Cablevisión. Bueno, nunca lo pusieron en grilla el canal. Obviamente el canal cerró. Entonces, a veces cuando yo escucho que hay sectores de la dirigencia política que se preocupa sistemáticamente por la seguridad jurídica de algunos de los grandes actores, la verdad, honestamente, no puedo evitar relacionarlo con que fueron sordos a los reclamos de empresas como esta, que yo le estoy hablando de un caso puntual que conozco, pero pasó a lo largo de toda la Argentina, ¿no?
Sin duda. Por mi parte no me siento concernido en eso de que uno habla por la seguridad jurídica de un grupo, sino creo que la seguridad jurídica es un valor en sí mismo. Creo que esos marcos regulatorios que usted menciona, yo comparto, que deben ser cumplidos. Mire, yo tuve una experiencia muy similar como abogado acá en los 90, cuando una empresa que después se hizo relevante a nivel nacional comenzó a comprar cables, que en ese momento eran empresas de televisión por cable limitadas a una ciudad,
sí,
que era Supercanal.
Sí,
y nosotros entendimos que eso era violatorio de la ley de defensa de la competencia, por la forma en que se iban produciendo esas adquisiciones y que nos conducía a esto que usted menciona, que es cierto.
Claro.
Que terminamos privados de contenidos que tienen que
sí,
ver.
Sí, es con tremendo. A ver, yo no se lo cuento en términos de la responsabilidad, naturalmente, porque no le cabe ninguna, pero digo, me parece que cuando analizamos alguna problemática en general, tenemos que analizarla en general, ¿no? Y hay algunas empresas que han hecho, a ver, esta empresa puntualmente a la que yo me refería, generalmente compró, bueno, en el caso de usted, cable operadores en todos los lugares. Hay algunas cuestiones.
Digo, creo que el
ejemplo que yo le ponía tenía hasta fallos judiciales ordenando que se cumpla con alguna resolución y sin embargo, digamos, son tan poderosos que ni siquiera cumplían eso. Ayer veía a una colega, por ejemplo, mire usted, escuche esto porque es central y obviamente ellos no te lo dicen. Ayer leía en el Twitter una colega, ¿no? Que es de La Pampa. Ella decía, fíjense ustedes el servicio de Fivertel, Internet Fivertel, que tiene un valor en La Pampa, que era 1.230 pesos por mes, y ese mismo servicio en Capital Federal tiene un valor de 2.500 y pico de pesos por mes. Y ella explicaba, ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es que en La Pampa hay una cooperativa. Entonces, bajan con este precio, nada más que para ahogar a la cooperativa. Y después, obviamente, cuando la terminan ahogando, ahí la suben a 2.500 como la cobran en Capital Federal.
Lo leí, por eso hago mención a la ley de defensa de la competencia.
Bueno.
Si usted lee este decreto, nada de esto que usted está mencionando lo soluciona. Y sin embargo, dejamos sin activar mecanismos como, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es una ley que está hace 2 años aprobada y todavía no se constituyó. Y en esto no hago cargo solo este gobierno, el anterior también. Estamos con aprobación de fusiones que se hicieron incluso en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no?
Diputado,
entonces,
yo...
Es una constante esto. Yo creo que esto lo que requiere es un abordaje justamente institucional. Coincido con usted que la competencia es lo que resguarda al usuario. Estoy absolutamente de acuerdo. Y también vislumbro que con ese decreto no cambia nada, ¿no?
Diputado, me presento, Jorge Perondi, mi nombre. Traté de no meterme en la nota, le voy a hacer algo bien claro para tratar de llevarlo allá. ¿No sabe lo que pasa? Que la gente que es usuaria de estos servicios está contenta por el decreto, porque la verdad que no podíamos pagar un aumento en esta situación, a la cual hablo en primera persona y me hago cargo. Entonces, ¿sabe lo que ustedes deben entender alguna vez como representantes de la gente que los votó? Que tienen que ponerse los zapatos de la gente, no tanto los zapatos de las grandes empresas nacionales. Porque ¿sabe qué? Este decreto lo que hace es que a mí no me aumenten algo que no podía pagar. No sé si soy claro. Entonces, como seguramente usted es representante de mucha gente como yo, usted tiene que pensar también un poquito en nosotros, que son lo que lo votamos, y no tanto en los bolsillos, los intereses o lo judiciable o cosas de las grandes empresas nacionales. Se lo tenía que decir, discúlpeme.
Bueno, con todo respeto, le digo, yo no estoy metido en los zapatos de ninguna empresa ni represento a ninguna empresa.
Bueno.
Intento aplicar el sentido común.
El sentido común obviamente, es que tiene que estar contento que la gente no vamos a pagar aumento. Eso tiene que estar contento.
Obviamente, ojalá fuera todo tan sencillo de no pagar aumento y después no resentir servicios. Ojalá a los jubilados no les estén metiendo la mano en el bolsillo.
Sí, usted haga política si quiere. Yo le estoy diciendo que estamos hablando en este caso particular y la verdad es que cuando pagamos lo que pagamos y con el aumento la inversión no se nota. A veces el cuentito no cierra. Porque nosotros, en este caso, sabemos de qué estamos hablando. Pagamos el teléfono, pagamos una fortuna, el servicio no mejora. Pagamos el cable, pagamos una fortuna, el servicio no mejora. Bienvenido sea un decreto que no nos aumente de este año porque no podemos.
Bueno, muy bien. Yo le respeto su opinión y yo le estoy hablando con todo respeto.
No,
yo imagino que ahora se pronunciará contra el decreto que hoy le pegó un ajustazo importante a los jubilados. Se publicó desde esa perspectiva también.
No, pero a ver, yo quiero aclararle algo que los oyentes, además, obviamente pueden dar fe de lo que yo le voy a decir los oyentes, porque si no quedaría mal al aire contándole algo a usted que contradice mi posición habitual. Yo he sido muy crítico con este gobierno, particularmente con la situación de los jubilados, y sigo siéndolo. Así que quédese tranquilo, que en ese sentido las críticas de las cuestiones que me parecen que son lógicas y razonables no admiten identificación político-partidaria. Pero echa esa
aclaración. Pienso de la misma manera, de hablar con respeto y razonando.
Echa esa aclaración.
De esta manera, sí. Ante las manifestaciones de
recién. Echa esa aclaración. ¿Ustedes van a presentar algún proyecto alternativo como para atender esta situación que decía Jorge recién, que efectivamente pasa, que la gente paga mucho un servicio que además es malo?
Mire, lo que es el tema de los precios, hay un decreto de congelamiento que incluso...
Sí, pero ese termina el 31 de agosto. Justamente esto,
bueno,
se precipitó porque ya...
Si continuado en la, sí, misma senda, me parece que es una medida de emergencia que es razonable.
Bueno, pero a ver, lo que disparó esto es que las empresas anunciaron aumentos, o por lo menos una empresa anunció aumento a partir de septiembre.
Bueno, con prorrogar el decreto que estaba, eso se hubiese evitado. Este decreto va más allá, como le digo, requiere una discusión mucho más amplia, una discusión que además tiene que ser ajustada al reglamento, no con una comisión que se convoca a las apuradas, sin respetar los plazos y sin respetar la forma de deliberación que establece el reglamento. Será una discusión que habrá que dar, por supuesto.
Diputado, le agradezco. Queríamos saber más o menos cuál era su opinión, en todo caso, compartir con usted esta necesidad que tienen muchos argentinos, independientemente del color político al que pertenezcan y a quien hayan votado, de empezar a atender algunas preocupaciones cotidianas de abusos de algunas empresas, que a veces cuando se avanza en este sentido, en realidad enseguida salen a reclamar seguridad jurídica, pero que han hecho cualquier cosa. Me alegra el ejemplo que usted contó del caso suyo como abogado, porque las conoce entonces a estas empresas. Saben,
sí,
que cuando tienen que pisar la cabeza de la competencia...
No es solo el precio, es el servicio. Yo,
claro.
Incluso con el gobierno anterior, yo incluso tuve discusión con la gente, recuerdo en el tema este de comunicaciones, le ponía el ejemplo por una resolución que yo había presentado, tenía un ejemplo concreto de un lugar muy chiquitito, Río Pico, en la provincia de Chubut. La persona que estudiaba, que tenía que hacer su curso, creo que era de posgrado, se tenía que ir hasta Esquel, a 300 kilómetros, para poder conectarse y bajar los contenidos,
subir
los trabajos.
Sí, es una locura, pero además...
Esa es la realidad de nuestro país.
Claro.
Entonces, yo celebro cualquier medida que se tome que me garantice, porque... Le pongo otro ejemplo, en otro servicio, el gas. El gas estaba congelado, la tarifa, pero la gente de la cordillera chubutense, del noroeste, estuvo 6 años para que hicieran la repotenciación del gasoducto cordillerano,
sí,
y se tenían que calefaccionar con gas, porque así tuviera la plata para pagar la instalación. No podía porque el gasoducto no tenía capacidad de transporte. Entonces ahora se terminó hace 2 años, afortunadamente. Pero esa gente, ¿qué le importaba? Como decías, recién coincido, si el gas sube o baja en Buenos Aires o en La Plata, si acá no lo tienen, y se tienen que calefaccionar con leña o con garrafas.
Sí, no estamos de acuerdo. Es complejo el tema, pero yo en algún punto también me parece que este tipo de cuestiones se tienen que analizar de manera compleja en todo
totalmente,
lo que significa. Porque ¿sabe qué pasa? Yo estoy harto de las empresas que hablan de la competencia y que cuando pueden pisarle la cabeza al que compite, le pisan la cabeza sistemáticamente. Este caso de La Pampa con Internet es emblemático de la manera en la que se ha manejado alguna empresa en la República Argentina durante todo este tiempo. Hay un destrato permanente con los... Yo me la paso viendo en las redes sociales a gente que dice, che, Fivertel, no me atendés, che, Cablevisión, no me atendés, no atienden los teléfonos.
Pero es que nos pasa a todos como usuarios.
Claro.
Y sobre todo hay un Estado y entes de control que no controlan.
Claro, exactamente.
Ni aplican las sanciones.
Diputado, le agradezco la gentileza de habernos atendido. Le mando un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba. Es un diputado nacional, en este caso Gustavo Mena, hombre de la Unión Cívica Radical.